para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Muy buenas tardes, pero no muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amigos, paseantes, viajeros, turistas, paseadores. Buenas tardes, Pato.
Muy, pero muy buenas tardes, ¿eh? Después de un montón de tiempo
nos volvemos a encontrar.
No obstante eso, ¿vos sabés lo que me causa escuchar esto?
Es terrible, ¿eh?
Es impresionante. Amén que lo escucho desde el principio del Mundial, teniendo en cuenta que trabajo en Radio La Red, lo escucho continuamente.
Pero igual, estamos ante una situación histórica y no podemos estar ajenos a lo que está aconteciendo con nuestro seleccionado.
¿O qué acontece?
Meus amigos, estamos no final do Copa do Mundo no Brasil.
Así es, y Brasil está fuera casi. Brasil, bueno, en realidad, ahora a las 5 de la tarde juega por el tercer cuarto puesto.
Eso del tercer puesto, no es como el premio Consuelo.
No sé si es como el premio, forma parte de los cuatro equipos mejores del mundo.
Está entre los cuatro mejores del mundo, sin duda.
Doki, te saludo.
Hola, Doki.
A ver, yo quiero que te abras una vez el micrófono y hables un poquito con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien.
¿Vieron, chicas, la voz que tiene Donkey? Bueno, vos cómo venís siguiéndole el Mundial y todo esto, ¿no?
Vos sabés que he estado viendo los partidos de octavos para acá.
Ajá.
Antes solamente miraba Argentina y nada más. No es que soy un fanático.
No es futbolero.
Puntualmente no me gusta mucho esta selección argentina.
Ajá.
Ya es público que me cae muy mal Messi.
¿En serio?
Entonces, sí. Entonces, gol que hacía Messi, suponete, no lo festejaba. Me caí de olvidar si hacían goles los otros equipos. Pero vos sabés que no, al principio no lo seguía mucho. Ya después, cuando empezaron a que exista la posibilidad de que podamos llegar a ser campeones, está todo más que bien, claro. uno ya, sí, ya uno sale a festejar.
Se enganchan,
bueno, pero
en esta locura.
Es una posición que muchísima gente ha tenido, inclusive muchas mujeres. No es que te incluyo a vos, Don, que dentro del ramo. Chicas,
te quiero.
¿No? Pero muchas chicas, muchas mujeres que son las que por ahí menos bolilla le damos al fútbol, se enganchan. Yo estoy enganchada desde el principio del Mundial. De hecho, me tocó arriba en la red todos los partidos.
Bueno, yo no soy futbolero para nada y, sin embargo, el Mundial es un acontecimiento tan grande que es imposible estar ajeno.
Exacto.
Es imposible.
Bueno, absolutamente sorprendente la cantidad de argentinos en Brasil.
Más de 100.000.
Más de 100.000.
Estaba leyendo ayer y hay cosas que no sé, yo no las puedo explicar. No tengo entendimiento suficiente para comprender qué es lo que sucede. Que un pasaje a Brasil en avión valga 32.000 pesos
no
tiene, no, pero aparte no tiene ninguna justificación.
Tiene
un pasaje, tal cual, un pasaje normal en Gol Líneas Aéreas o en Aerolíneas Argentinas a Río de Janeiro ronda entre los 350 y $480 todo el año. Precio histórico de hace por lo menos no menos de 20 años.
Sí.
¿Está bien? Bueno, que hoy valga más de 3.000, no hay forma de explicarlo.
Yo te digo algo. Por un lado, estoy muy contenta por lo que estaba ocurriendo con nuestra selección, pero por otro lado, sé de las historias de inseguridad, el perder a un compañero de trabajo, porque el Topo López era compañero en Radio La Red.
Eso pasa allá y
el
pasa
hijo
acá
de Titi,
también.
La hija de Titi Fernández.
Son accidentes automovilísticos.
Sí, no. Bueno, pero con una cuota de desgracia, de delincuencia y demás. De todas maneras, tratemos de vivir este Mundial lo mejor que se puede, lo mejor que se puede.
Lo único que vale acá es el festejo, la alegría sana, nada de incidentes, nada de robo, nada de pelea. Digo,
exacto.
Hasta acá en Santa Fe ha habido robos en pleno festejo del Mundial.
Sí, eso ni hablar. Entonces, sinceramente, más allá de todo el sentimiento anti-Brasil que tienen los argentinos,
para nada.
En general,
quiero que gane el tercer
puesto. Gane hoy el tercer puesto.
Y que Argentina gane el Mundial para que ningún equipo europeo en tierra americana haya ganado nunca un Mundial.
Está bien, ojalá. Eso, bueno, yo le tengo muchísima fe. Amén de lo que dijo Donkey respecto de Messi. Yo creo
que
es un grande. Tenemos
mejor jugador del mundo.
De hecho, delantera, la mejor delantera del mundo,
no
la tiene la República Argentina, pero ahí no habrá alguna conexión, algo no.
No está funcionando.
Pero
bueno,
no obstante eso, yo les digo con absoluta honestidad, quiero.
Y tenemos un león como Mascherano.
Bueno, Mascherano demostró ser una fiera.
Se multiplica por 10, yo no sé cómo
se. Pero bueno, nosotros nos encontramos.
En otra cosa. Esto es Cuaderno de Viajes, y en Cuaderno de Viajes hablamos de turismo, de costumbres, de música, de lugares, de paisajes, de gente, de cualquier otra cosa menos del Mundial.
Así
pero
es.
No podemos estar ajenos. Pero vamos a abrir este programa como corresponde. Nos falta una
el
pata.
Un integrante, sí, un integrante que se ve
nos
que.
Nos falta una pata que creo que quedó demorado en algún peaje.
Está llegando duro.
En alguna aduana.
No sabemos.
No
sé, pero
no completó el trámite migratorio, no sé dónde quedó.
No sé, pero bueno, lo cierto es que estamos compartiendo con ustedes esta tarde aquí en el aire de 102.5 Continental Santa Fe, escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
Bueno, se aproximan las vacaciones de invierno en nuestra ciudad. Y como en cualquier otra ciudad, obviamente hay una cantidad enorme de actividades, más allá de las de todos los fines de semana, donde tenemos música y demás. La municipalidad también ha organizado una cantidad de actividades, sobre todo pensando en los chicos, vacaciones de invierno en los colegios, Y para los padres es todo un tema tener a los chicos todo el día en casa. Entonces hay que sacarlos.
Sí, la verdad.
Y hoy sacar a los chicos que al teatro para ver esto, que al cine para ver aquello, es todo un presupuesto. Entonces las actividades gratuitas están a la orden
del día. Están a la orden del día.
Por suerte.
Hay actividades en la redonda.
En todos lados,
digamos.
En todas las plazas, playones deportivos, en todos lados.
Lástima que no les acompaña hoy un poco el tiempo, pero poniéndole un poco de onda, todo va a salir bárbaro.
De todas maneras, tenemos una agenda del fin de semana bastante nutrida,
te voy a decir, y para todas las edades. Hoy a las 9 de la noche, Aguas Arriba, Canto Libre, se va a estar presentando junto a Luna Monti y Juan Quintero. Sobre el escenario también estarán Mundo Ámbar y como músicos invitados, Mario Spinozzi y Javier Leverato, Francisco Cecchini y Walter Jones. Esto es a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Primero de Mayo, San Martín 2020, con un mínimo bono contribución. Por otro lado, a las 10 de la noche, Tomás Durisotto, música en vivo en el Bodegón de Santa Fe, que se complace en presentar a su joven revelación. Esto es en San Telmo Bar. Ténganlo, ¿eh?
Los amigos de San Telmo Bar han hecho un descubrimiento de un joven... Una joven revelación.
San Telmo Bar, Güemes y Chacabuco, con entrada libre y gratuita. Hoy a las 10, esto sí, se los recomiendo, conozco a los chicos de Badú Pop y conozco la calidad de música que hacen y también su tributo a la carta a Gustavo Cerati, ese homenaje de Badú Pop hecho canción. El dúo Badú Pop va a realizar una vez más el formato acústico conformado por dos voces y dos guitarras acústicas. El show presenta la particularidad de un repertorio de temas de los cuales el espectador podrá elegir los que más le apetezcan.
A la carta. Bien a la carta. Y acá llega
Urrey. Urrey. Urrey.
Canoite. No voy a decir no, Donkey, no me hagas señas. No voy a decir nada del despeinado que trae. Porque creo que se levantó viento.
Impresionante. Hay viento. Tenés ese que dice, despeinada, ajá. Despeinada, ajá. Bueno, acaba de llegar Juanito.
Mi amigo Juanito Machado. Buenas tardes.
Chicas, deleítense.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Me alegro.
Hemos venido a las carreras.
Bueno.
Hemos llegado.
Estamos hablando de la agenda.
La agenda de fin de semana.
Va a haber hoy.
Para aprovechar con este tiempo, está lindo para ir a un cine, un teatro.
Hay algo para vos en la agenda, ¿eh? Hay algo
para vos.
Ya vamos a llegar.
Bueno, les decía, hoy a las 10, Badú Pop, presentando este tributo a la carta a Gustavo Cerati, allí en 25 de mayo al 2480. Se cobra, por supuesto, un derecho de espectáculo, lo cual es absolutamente válido.
Sí,
yo apoyo a los artistas. A los músicos, porque tienen derecho a tener un rédito.
Esto es en Gavis Bar.
Gavis Bar,
25 de mayo, 2480.
También hoy a las 10 de la noche, un Rock and Fest, noche de Rock and Fest, junto a las bandas Cosmodus, Los Cuervos y Utopa. Tribus Bar y Arte, a mi amigo... a mis amigos de Tribus, les mando un abrazo allí en Pedro Vittori al 3523.
Es rockera.
Bueno, también.
Y este es para Juano.
Este es para Juano. No solo por el título, sino porque tiene que ver con la milonga.
No es por lo de anoche.
No. Taconeando con la morocha, milonga.
Que no parezca poco.
Participarán la orquesta de tango, la Juan D'Arienzo, oriunda de Buenos Aires, y una pareja de bailarines de Venado Tuerto.
Sí, organiza un amigo, una gran tanguera, Carolina Jador.
¿Ah, sí?
Sí, ahí en los salones de...
Jerárquico Salud.
Allí en Facundo Subiría 4641.
Me tengo que poner los zapatos.
Carolina Jador, el papá no es un cantante, o sea...
No te sabría decir. ¿No?
Bueno, porque hay un Jador que canta tango.
Sí. Sí, creo que sí, ahora que...
El turco, Jador.
Revuelvo en mi cabeza,
Hay uno que juega al billar y el otro canta tango.
No lo apure, que tiene que ordenar
Sí, tiene que ordenar las ideas. Bueno, otra noche de hard rock en Paraná. Paraná tiene su música
también, y su rock.
Esta vez a las 10 de la noche en el marco del Vendor Fest en el Gloria Montoya participan en este encuentro de rock las siguientes bandas: Máquina R de Paraná, Viejos Vinagres de Paraná, Nebulizadores de Asencap. y Metafunca, de acá de Santa Fe. Esto es en el Centro Experimental Gloria Montoya, Alameda de la Federación y Verduc.
Me gusta ese que se llama Nebulizadores.
Nebulizadores.
Qué nombre para una banda.
Asencamp. Ese lugar tenemos que
bueno, recorrer. Nosotros en Santa Fe tenemos muchas colonias.
Alemán.
Nosotros tenemos muchas colonias con nombres de ciudades hoy, con nombres de mujeres.
Sí, sí, sí.
Y a diferencia de acá, que si bien hay mucha colonización por franceses, suizos y algunos alemanes, Entre Ríos tiene muchísimas colonias alemanas. Con nombres alemanes.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
En algún momento vamos a incursionar de aquel lado de la orilla del río a hacer un repaso de todas estas colonias que han sido fundadas por alemanes.
Bueno, y bueno, las vacaciones aquí en Santa Fe, Divertite en la Ciudad, programa para las vacaciones de invierno que organiza el gobierno de la ciudad de Santa Fe y que se va a extender cotidianamente hasta el domingo 20 de julio, esto es entre las 3 de la tarde y las 5 en plazas, paseos, playones deportivos y parques, entre otros espacios públicos de los 8 distritos de la capital santafesina, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos infantiles, juegos educativos, deportes, promoción de derechos y de la salud, entre otras actividades bien divertidas para compartir en familia. Serán un total de 17 días consecutivos, bueno, ya los chicos están en vacaciones, en los que se van a ofrecer espectáculos tales como la obra del elenco del Teatro Municipal de Colores y Sabores, los shows del Mago Fernán con su muñeco Gandulfo. Las divertidas propuestas de Gustavo Tuti Núñez, un amigo, le mando un abrazo, Revuelto en el Monte, del elenco de teatro de títeres municipal, y se presentarán los talleres Arte y Comunidad de Percusión, circo, barriletes, tejidos, guitarra, hip hop, teatro y los de folclores para niños y adultos. Además, en la Carpa de la Salud habrá juegos de nutrición y preparación de ensaladas de frutas con las familias que se acerquen, continuando con la difusión de consejos de alimentación saludable. El Área Joven hará promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes. Se instalarán juegos inflables y coordinarán actividades deportivas, juegos educativos, narración y plástica y difusión de derechos a través de la Dirección de Derechos Ciudadanos. Este sábado, hoy, es en el Paseo Escalante, 9 de julio y San Martín, a partir...
Y Martín Zapata.
De ahora. Perdón, sí, Martín Zapata. Martín Zapata. A partir de las 3 de la tarde.
Paseo Escalante.
Yo quiero que veo esto y leo esto del área de joven, donde derechos de niños, niñas y jóvenes. Esto me parece fantástico. Hay problemas muy serios en todo el mundo, pero en esta región es increíble el tema de la desaparición de niños y el aconsejar a los padres cómo controlar a nuestros hijos, cómo estar con nuestros hijos,
por ese lado. Yo te diría también, a lo mejor los que no piensan en ese problema, sino con el tema de Internet, ¿qué ven? ¿Con quién se contactan? Internet ha abierto una ventana dentro de cada casa casi incontrolable. Casi incontrolable.
Igualmente las computadoras hoy tienen, es una cuestión de informarse, nadie lo lleva a cabo, o creo que nadie, pero
muy pocos.
Se puede controlar
el control parental
del aparato.
Sí,
el control
pero
parental.
Hay gente, hay padres.
Pero igual.
Nosotros porque usamos muchísimo la computadora.
Claro, uno porque está muy metido,
hay padres,
pero no lo saben.
Yo tengo un hermano que tiene la misma edad que yo y
que no lo conocen.
No sabe prender la computadora.
No lo conocen. Claro. Entonces digo, y hoy yo lo veía cuando mis hijos eran más chicos. A ver, cada uno tenía una computadora en su habitación y uno no puede estar permanentemente al lado a ver qué miran, qué no miran, con quién chatean, con quién no chatean en el Facebook, esto, qué fotos suben, qué mensaje ponen. Es una ventana dentro de cada casa que es casi incontrolable. Y eso pasa por el diálogo entre padres e hijos. Y yo siempre fui de la idea de no prohibirles cosas a mis hijos, pero sí decirles cuáles son los riesgos, que entiendan cuáles son los riesgos, que comprendan ellos, en definitiva es su vida hoy en día, pero ya están grandes. Pero es un problema de diálogo, me parece, que más que de control. Pero hay que estar atento siempre. Pero bueno, nos fuimos de tema. Digo, estas son muchísimas de las actividades. He leído hasta que hay clases de origami para chicos.
Sí.
O sea, origami. Con papelito, sí. Hacemos esto, hacemos aquello. Cómo doblar el globo ese largo que hacen los payasos, que
no,
hacen
está
perritos.
Bueno. Aparte de eso, de compartirlo en familia, está fantástico. Está muy buenas propuestas desde el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Si uno quiere, y el otro día lo hablaba con un amigo que me decía, es una propuesta de entretenimiento para los locales. Yo digo, tiene que ver con el turismo interno, no con el turismo externo. No es el turismo típico de la persona que viaja a otra ciudad. Pernocta en esa ciudad y consume productos de esa ciudad. Esto es turismo interno. Esto es darle al habitante de la ciudad un algo para hacer que habitualmente no tiene.
Un algo para hacer que evita, y es, si bien no es la intención, ¿no? Pero evita que por ahí ese habitante
se vaya
a hacer ese algo a otro lado.
Exactamente. Y a lo mejor hasta atrae alguno de la cercanía, de, no sé, 50 kilómetros a la redonda, que se va a Santa Fe, que ahí estoy. Uh-huh. Es una forma de generar. Todas las grandes capitales del mundo, todas las grandes ciudades del mundo, esto lo tienen todos los fines de semana. Uno cuando ve, a lo mejor en videos, o qué sé yo, Nueva York, en el Central Park, esto está todos los fines de semana.
Lo que pasa es
que no es lo que normalmente uno ve de Nueva York.
No es la parte que te muestran.
Claro, esto existe todos los fines de semana del año. Porque es una forma de, para el turista que llega, ver algo típico del lugar, a lo mejor, sea una expresión artística, música, teatro, lo que sea. Y para el local, me voy a dar una vuelta y veo algo inclusive gratuito. Con lo cual, es parte del turismo esto también.
Bueno, gente, 15 y 24 minutos, 19 grados, o dos décimas la temperatura en nuestra ciudad capital, Santa Fe de la Veracruz. Cielo cubierto, probables precipitaciones.
Ha llovido un poquito. Vamos a escuchar. ¡Qué va!
Música.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you.
Y bueno, la música de Andrés Calamaro, Estadio Azteca, 15 y 27 minutos.
Estadio Azteca será por el 86, creo, quiero creer.
Definitivamente.
Bueno, estamos con música así, bien mundialista, bien argentina, así que, mis amigos, estamos viviendo toda esta etapa.
Qué bárbaro. Imposible es estar ajeno al clima mundial.
Sí, yo le quería preguntar a ellos qué se siente.
Ya se lo vamos a preguntar. Yo le voy a preguntar a Pato, que anduvo paseando el otro fin de semana por una ciudad que se fundó en 1881.
Así es.
Por un tal Guillermo Lessmann.
Exacto. Suizo, nacido en Alemania. Vivía en Suiza y nació en Alemania.
Alemán, vivido en Suiza.
Exacto.
Importado a la Argentina. Agente colonizador.
Sí, sí, bueno, como pasaba en aquella época, llegaban acá, otorgó tierras que él tenía para su administración. Estas tierras pertenecían a terratenientes, o sea, y fue de alguna manera administrando, se las vendió a 11 familias y así fundó la colonia. Esto es todo histórico. Lo cierto es que Rafaela, como tantas otras, decíamos, ciudades de Santa Fe, tiene nombre de mujer, y en este caso el fundador Guillermo Lessmann la llamó así en honor a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un gran amigo y colaborador, el señor Félix Egusquiza. Yo, estando allí,
el Vasco,
indagué respecto de esta historia y algunos
mucho la atención.
Y algunos hablan de un amorío, pero este señor
Lessmann, según alguna información que he recopilado por ahí, me dicen que era un gran picaflor.
Así es. Ah, bueno. Así dicen algunas
malas lenguas.
Su patrono es San Rafael, es 24 de octubre. Pero bueno, eso es parte de la historia, que es una historia riquísima, porque Rafaela
¿Qué hay hoy?
Justamente la perla del oeste, porque verdaderamente es riquísima.
La colonia que más se desarrolló.
Está fantástica. Tiene una plaza que, además de tener monumentos artísticos, tiene todos y cada uno de sus árboles tienen la referencia, ¿no? Eso me parece, eso me pareció
obligatorio,
fantástico.
Obligatorio debería ser eso. Obligatorio.
No nos olvidemos que esta Rafaela es la cabecera del departamento castellano, sí. Es la tercera ciudad más poblada de la provincia, la tercera en importancia, detrás de Rosario, detrás de Santa Fe.
Rafaela.
Exacto.
Y la cuarta creo que es Venado Tuerto.
Es una de las más grandes y las más ricas, que actualmente tiene una población de aproximadamente 100.000 habitantes. Sí, sí. Y que no te parezca poco.
Como dice el amigo Machado.
Yo estuve charlando con Daniel Ricotti, con Eros Borgoño, que es el presidente del el aeródromo, velódromo de Rafaela. Estuvimos hablando respecto de eso. Bueno, tengo audios y demás, pero ya en algún momento vamos a ponerlos. Lo cierto es que se destaca por su producción metalmecánica y láctea.
Sí, esta es la capital de la
lechería.
De la zona láctea, lechera, digamos, de Santa Fe.
Está justamente en el corazón de la cuenca lechera. Exactamente. Es la más grande y la más rica de Sudamérica.
Sí, sin duda.
Bueno, les decía, tenemos el aeródromo o velódromo.
El velódromo, que era el famoso óvalo de Rafaela.
La cuna de las 500 millas argentinas. Sí, claro, el circuito automovilístico del Atlético de Rafaela, se llama así. Es una de las sedes de competencia como turismo carretera, TC2000. Motociclismo.
Creo que es la única pista que hubo en Argentina con formato de óvalo al estilo americano.
Sí. Sebastián Porto es de allí.
Tal cual.
Sí.
Subcampeón mundial de 250 centímetros cúbicos, ¿no? En el año 2004. Hay tenistas.
Cariñano es de ahí también, un delantero que juega en Colón.
Ah, mira.
No conozco otro famoso.
Sí, René Zanata. ¿El corredor de autos no es de ahí también?
No, ni idea.
No, a lo mejor yo estoy confundido, pero tenía
me parece que no.
No, bueno, no,
me parece
ser,
que no. Tenés Javier Frana, que es un tenista. también oriundo de Rafaela. Sí, 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 sí. Miliki Jiménez, también.
Ah, un delantero también.
Un delantero. Fabricio Fontanini. Bueno, todas estas son referencias que fui sacando de charlar con
de
gente
ir a tomar,
amiga.
De ir a tomar café, charlar con
exacto.
Gente.
Exacto. ¿Vio
lo que es turistear? Eso es turistear.
De hecho, con Ero Borgoño y Daniel... bueno, no me sale ahora el apellido. Estuve sentada en un bar donde estaban escuchando a Papo, bien de tuerca, y hablamos muchísimo respecto de lo que significa el automovilismo para los rafaelinos. Sí, sí. También tienen rugby, pero hay para aquellos que quieran hacer turismo, yo se los recomiendo para vacacionar.
Sí, es una linda ciudad.
Muy limpia. Tienen museos, el Museo Histórico Municipal, donde se encuentran documentos y objetos de alta relevancia histórica para esta zona. Uh-huh. El Museo La Usina del Pueblo, donde ahí van a ver el progreso que hay con los tendidos eléctricos y demás.
Los ferrocarriles, aparte. Tenían un tren, un tranvía a vapor, que le llamaban.
Exacto.
Para desparramar la producción. Fue el primero en el país.
Tranviaba, pues tenía un nombre, el tram...
Sí, yo no me acuerdo ahora, pero...
Bueno, el Museo de Bellas Artes, y bueno, me acordaba de José...
El tramway, porque en inglés lo decían,
claro.
El tramway. El tranvía vapor.
Me acordaba de José, nuestro amigo fotógrafo. Mm-hmm.
José Vittori,
porque está el Museo de la Fotografía, mm-hmm. y es impresionante esto.
Y aparte depende capital del teatro.
Exacto.
Es la ciudad capital del teatro.
Sí, culturalmente es impresionante.
Tiene mucha movida.
El Museo de Fotografía depende del Fotocine Club Rafaela, que yo no sabía que tenían un Fotocine Club, uno de los más antiguos del país.
Qué buena colección deben tener.
Bueno, hay fotografías donadas por los mismos lugareños. Claro. De la vida en la ciudad durante los fines del siglo XIX y principios
de la foto de los
Rey.
Abuelitos son.
Así que típico. Bueno, es impresionante el Museo Fotográfico de la Fotografía, verdaderamente se los recomiendo.
Chicos, ¿y 35 van a ser?
34, 35 minutos.
Nos vamos a la pausa, claro. ¿Les parece?
Espacio Publicitario. Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre,
Tuam Disco, Disco Tuam
disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Treinta y ocho minutos pasan de las 3 de la tarde. Y esta musiquita me pone, pero como loquita.
¿Cómo estamos, eh?
Salgo de acá y me voy a ver Brasil.
Están todos excitados en la casa.
Sí.
Sí, con esto de la copa.
Hago un comentario. Hay toda una generación entera que Argentina no la vio en ninguna Copa del Mundo.
Es verdad.
Llegando a una final.
Claro. Es verdad. Mi sobrino.
Hace 24
años, semifinal siquiera.
Hace 24 llegamos en el 90 a la final y perdimos con Alemania. Y campeones hace 28. Con lo cual hay toda una generación que no vio
que
Argentina.
A veces prefiero no recordar la del 78.
O que, lo, que no tiene memoria porque tenía 2 años. Tres años.
Yo no había nacido, imagínate, Juan.
Ahora que me saco cuenta y sí. Felicidades, entonces, que la vi.
Yo lo vi recién hace un par de años en video, porque tampoco había nacido.
Dios mío.
Me contaron
gente,
cómo eras.
Tenemos un poquito más de temperatura, 20 grados de temperatura. Igual, hay
quiere
el pronóstico.
Abrir, quiere abrir un cachito.
El dice cielo. El pronóstico dice probabilidad de chaparrones y tormentas. El Febo acaba de asomar, ¿eh? Para
abrir,
alegría de todos nosotros.
Bueno,
pero
mochila
bueno.
Al hombro, chicos.
Vamos.
Nos vamos a San Luis.
Lindo San
la
Luis.
La última vez que anduvimos por San Luis hablamos de Villa de Merlo, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora vamos para el lado del centro de la provincia de San Luis.
Cerro, sé para dónde vamos.
Cerro Tomolasta.
Sí, ahora sí, definitivamente sé para dónde.
Hay un personaje de la historia nuestra, muy conocido, el Marqués de Sobremonte. Uh-huh. ¿Se acuerdan?
Sí.
El Marqués de Sobremonte.
Yo me hacía cena y yo pensé que este bochupa o se chupa el dedo.
No me entendía la seña, no me quiere entender
sí,
la seña.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Solo me hago
bueno,
la tonta.
¿Qué digo del Marqués de Sobremonte? Este don Sobremonte, cuando era gobernador, intendente, como se acostumbraba en aquella época, de Córdoba y Tucumán, uh-huh. Se le dio por establecer un pequeño villorio en las cercanías de una mina de oro explotada ya desde antiguo por aborígenes.
Sí.
Este lugar lo bautiza en honor o en homenaje al rey Carlos III de España como La Carolina.
¿Por qué? ¿Por qué La Carolina?
Por Carlos, el rey Carlos. Y la mina es La Carolina.
La mina
de oro.
La mina de oro.
Pensé que Carlos...
No.
Se le quebraba la muñequita un poco.
Tal vez sí, tal vez no, desconozco. Esa parte de la historia no la cuento.
Los reyes tienen ese lado oculto atrás del trono.
Qué sé yo.
Hay una cuestión ahí... De ida y vuelta, llamémosle, qué sé yo.
La corte es la corte.
La corona es redonda.
Lo que pasa en la corte,
queda en la corte. Y la corona es redonda.
Así es.
Que, pero bueno. Bueno, la cuestión que este pequeño villorio, denominado La Carolina en honor a Carlos III de España, empiezan a sacar oro.
Uh-huh.
Oro que, por aquel entonces... había sido descubierto ya por aborígenes, pero bueno, en la historia oficial un tal Felipe Anderson y Jacobo Spier descubren las minas de San Antonio de las Invernadas porque está cerca de la Pampa de las Invernadas.
Posteriormente fue
La Carolina. Esto es lo que hoy se conoce como La Carolina. Se extraía oro que se llevaba a Chile y se acuñaba en la casa de moneda de un tal Santiago Heidenreich o similar.
Heidenreich.
Bueno.
De la Bavaria.
Este era bávaro. Hoy van a, mañana van a perder, decirle.
Bueno. Lo vayas sabiendo de a poquito.
Ya nos vamos preparando.
Bueno, por las dudas hago el comentario. ¿Tienen preparadas las camisetas con las 4 estrellitas?
Por supuesto.
Que la, Alemania.
Sí, sí, sí.
La van a tener que guardar una temporada todavía.
Seguro, no tengas dudas.
Brasil tenía una que decía Exa, que ya la guardaron para próxima.
Para el Exa.
Sí. Hicieron el septa, no sé cómo se... En vez del exa, la saltaron y fueron derecho al 7. Bueno, La Carolina, pueblo cubierto de historias. Es un pueblo muy chiquito, hoy vivirán unos 500, 600 habitantes nomás. Es una población muy chiquita, al pie del Cerro de Tomolasta. y todavía se sigue extrayendo oro de esa mina. Uh-huh. Se extrae en forma muy artesanal, no hay una industrialización, no hay una mina.
Que nadie piense que se vaya
no,
a hacer,
no,
como en el viejo oeste, no. Que nadie va, o sea, tiene que ir a zarandear.
Es un pequeño pueblo minero, que es la base del sustento del pueblo, y hace unos 10, 15 años aproximadamente que reciben turismo. Muy limitadamente, pero es uno de esos lugares que tienen la provincia como algo muy típico, algo muy antiguo, y que se ha incorporado un pequeño circuito turístico.
¿Tienen visitas guiadas?
Sí, y sí, todo sí, eso? Sí, a la mina. Uh-huh. Obviamente la mina no funciona, es una.
Sí, sí, está
de adorno. Son socavones que se pueden penetrar unos 200, 300 metros dentro del socavón con guía que le explican cuáles son los minerales que se ven, cómo es la veta de oro. Y la gente junta piedrita con algún brillito y todo.
Algo que yo cuando fui, que vi, que me sorprendió, uh-huh, es lo atípico de las, del color al menos, de las construcciones.
Oscuras, grises.
Todas grises.
Es la piedra del lugar, sí, eso sí, es la sí, piedra sí, del lugar. Y bueno, vos pensás
que... Parecería que estamos metidos en un...
Es que te vas al siglo XVIII, es
lo
como,
pasa que
son esos lugares que uno retrocede en el tiempo porque hay construcciones muy antiguas, con un formato muy antiguo y con la forma de construcción muy antigua. Es un pueblo que no ha tenido una renovación, no van a encontrar un edificio torre de 20 pisos, no existe eso. Estamos hablando de un pueblito de 600 habitantes, metido en el medio de lo que se llama la Pampa de las Invernadas.
Tal. Retrocedé 200 años atrás.
Si la gente se vistiera con trajes de aquella época, no habría diferencia.
Se da cuenta que estamos
así. Sí, tal cual. La única diferencia es que tienen una ruta asfaltada, que hasta hace pocos años atrás no era asfaltada, y tienen luz eléctrica. Pero fuera de eso, lo que uno ve no se diferencia a 200 años atrás.
Qué lindo.
Pero es lo lindo. Bueno, a ver, esto es lo pintoresco que ofrecen muchos lugares de Argentina y de otros países, obviamente, que es ese retroceso en el tiempo a la época de la colonia, que yo creo que no lo hemos valorado suficientemente. Digo, uno cuando viaja, por decir un lugar, a Roma, ¿qué quiere ver? ¿El edificio de 20 pisos moderno o el Coliseo? El Coliseo, que tiene más de 2000 años. Bueno, fantástico, acá también queremos ver esto. Queremos ver lo antiguo, no lo moderno. Lo moderno, uno lo ve en las grandes ciudades normalmente, pero este tipo de enclaves, chiquitito, antiguo, con costumbres muy locales, con una actividad muy artesanal, se ve en estos lugares nada más. Sigo. Bueno, decíamos que se pueden hacer las excursiones guiadas al interior de la vieja mina, se accede por un túnel, unos 300 metros, son visitas guiadas, pero hay otros lugares, no muchos, pero hay lugares con alguna pequeña actividad de turismo aventura también. Y hay visitas a un salto de agua que se llama el Salto de la Negra Libre, obviamente en alusión a alguna esclava que se fugó
y se tiró
la
para
Negra Libre.
Sí, claro. O a muy poca distancia, ahí está la gruta de Intihuasi, que es una caverna en la pared de roca donde estuvo habitada por aborígenes hace muchísimos años, y hay pinturas rupestres, digamos, hay algunos vestigios que ha estado habitada. Hay gente que dice, no, el nombre Intihuasi pertenece a los aborígenes locales, qué sé yo. Yo digo, no. Intihuasi es típica palabra quechua.
Sí.
Típica. Sí, sí. Inti, exacto. Sol, huasi, casa. Casa del sol. Yo, honestamente, no he podido averiguar a ciencia cierta de dónde deviene el nombre, pero como es quechua, yo presumo que este nombre ha sido dado en forma muy posterior a la colonia. Pero muy posterior, ¿eh? No es anterior a la colonia este nombre, porque el quechua en esta zona no se hablaba.
Claro. Puede ser que se lo hayan dado con un... vamos a identificarlo y saquemos el nombre de...
Y yo no sé, a lo mejor hasta podría pensar hasta que marketineramente le han puesto este nombre.
Sí, es lo que pensaba, medio turístico, medio...
Sí, sí, porque no es propio de la región. En toda la zona, de ahí, de San Luis... Mendoza, no existe ningún nombre en quechua.
Excepto que algún quechua famoso en algún momento, como hizo el suizo este que se vino a Rafaela,
pero
dijo,
habría datos históricos, habría algún dato histórico, y no hay forma de localizar de dónde surgió este nombre. El pequeño poblado tiene un, llamémosle un prócer, que es Juan Crisóstomo Lafinur, que fue un gran educador
argentino. Es nombrado, lo he escuchado
nombrar.
Tío bisabuelo de Jorge Luis Borges.
Borges lo nombra.
Claro. tío bisabuelo de Jorge. Y el padre de la FINUR fue, bueno, obviamente participó de la emancipación argentina, bla, bla, bla. Hay una historia familiar de los Lafinur, que son una familia francesa. Que
Borges, se bueno, una de sus grandes menciones era su orgullo por toda su rama genealógica.
Claro.
Que se iba abriendo, sí. Y las participaciones,
bueno,
las grandes
es familia patria.
Que habían tenido en la historia.
Es familia patria, es de familia patricia, es sí. De familia patricia. Yo les voy a proponer una pequeña pausa, un temita musical, y seguimos hablando de la Carolina.
12 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde.
When the time has come, let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world, men and women, boy and girl. La vida, buena, buena vida. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar.
Vamos en busca de nuevos horizontes.
Bueno,
escúchame un cachito, escucha esto. Carolina.
Ah, pero eso es muy viejo. Yo no había nacido cuando cantaban eso.
¿Te acordé de mi edad? A mis 39 pirulos.
¿39?
Muy bonito.
Y me llevas como 20, 17,
17. ¿Y bueno?
35, sí, un montón son, ¿eh?
Un montón.
Un montón. Llegó el mate y dijo: hola, yo soy el mate.
Carolina.
Claro. Qué alta banda, me encantan los Super Ratones.
¿Hay una banda de rock que no te guste, Pato?
Sí, hay algunas que no me gustan. Hay algunas que no me gustan, que me gustan canciones sueltas, pero no, ahí sí, por supuesto, hay un montón de bandas de rock.
¿Podemos coincidir que el tema emblemático del rock nacional es No lo soñé?
Eso es redondo.
¿Redondo?
¿Es el tema más emblemático del rock nacional?
Mira, yo esta mañana estuve escuchando
en mi
casa. No
estoy muy seguro.
¿Está entre los cinco?
Sí, lo que pasa es que Los Redondos para el mundo del rock es, qué sé yo, parte de uno. Pero yo, por ejemplo, soy una tipa... Esta mañana estaba escuchando La Máquina de Hacer Pájaros en mi casa. Cerú Girán.
Y Cerú es una banda muy reconocida.
Son referencias, todo depende
y Almendra,
de la época.
Y Almendra, y El Flaco Spinetta.
Claro.
Yo
te digo, no es el rock and roll típico, pero te digo, muchachos, ese claro. Tema, ¿no será como no. El emblema nacional?
No.
Muchachos,
yo puedo decir algo sin ofender a nadie, menos porque yo soy rockero, ¿no? Pero tengo un rock más... Me crié con un rock
más
primero
modernoso.
Pink Floyd, después más un poco más duro. En mi época había un grupo que se llamaba Almendra, decían,
pero estabas hablando de 20 años antes.
Un nombre medio.
Claro,
pues, no, pero marcó una época.
No digo que no, yo digo por el nombre, digo, si
marcó
yo en mi época,
época
decía, se llama bueno, Almendra.
Yo te voy a decir una cosa, Juan. Estamos hablando de Almendra en 1968. En 1974, cuando se hizo un Buenos Aires Rock, yo tengo el DVD, y Lito Nevia, León Gieco, tiraban crisantemos blancos.
Sí, era otra
onda.
Veníamos del Flower
aquella,
Power
claro,
de los hippies.
Claro. Por eso se habla de tres etapas del rock, porque hasta el 80,
sí.
La gente miraba rock sentada en su espacio físico.
Sí, seguro.
¿Me entendés?
Seguro,
de hecho, vos ves el adiós a Sui Generis, el Cerú
Girán. Perdón. Antes del adiós, yo he visto a Sui Generis en el Luna Park y lo he visto en Zárate, que eran dos muchachitos. Y estábamos todos
era
cantando
todo
y rajuña las piedras, pero paradito quietito.
Después de la época del 80, en la década del 80, la gente se para. Y esto es una advertencia que hace León Gieco respecto de esto. La gente se para y ya en los 90 empezó a correr, a saltar, a gritar, ¿me entendés?
Sí.
Es como que fue un
Ojo,
desenfreno.
No es solo en Argentina,
esto es en el mundo.
El
pop es algo...
Claro, esto viene de Alemania.
Sí, se llamará así en todos lados, pero...
Pero viene como una...
Pero además esto yo creo que ya lo hemos hablado, no sé si acá al aire o fuera de aire, la época de Almendra está mal llamado rock nacional. En aquel momento era
muy balada.
Progresivo.
Sí, pero hay mucha balada también.
Era música progresiva en realidad, no era rock, era música progresiva. Si yo tengo que hablar de rock en la Argentina, de los principios del rock, tengo que hablar de Sandro, por ejemplo.
Billy Bond.
Eso es posterior, Billy Bond y la pesada del rock. Y por supuesto, Papo. Hay un video que lo pueden buscar en YouTube que está Riff.
Sí.
Acompañando a Sandro.
Sandro y Los de Fuego cantaban rock.
Por eso
rock and roll, pero rock and roll era una especie de copia de
Elvis
Presley,
de Elvis.
Tal cual.
Pero los inicios del rock en la Argentina, yo tengo que hablar de Palito Ortega. Johnny Tedesco. Esos son después, o sea.
Los del Club del Clan, a ver.
Exacto.
Bien de los 60.
O sea, yo hago historia, después hablemos de música.
Obviamente, ¿sabes? Hay gustos y gustos. No me gusta esto, no me gusta aquello, pero digo, esta es la historia.
Pero el tipo que hacía rock and roll
a
en
ver,
Argentina.
Box Day. ¿Qué fue?
Qué super banda.
Rock.
Estamos hablando de los 60.
Cuadrado.
De los 60 y tantos. En esa época, en el mundo se escuchaba Creedence.
¿Qué es Creedence?
Creedence Clearwater Revival.
Creedence. No, el tema este.
Brasil,
hoy, el mundial
decime
ese.
Qué sí, se sí. siente.
Bueno, te quité el corazón, pero vamos a
Bueno, ¿me dejan seguir con la Carolina?
Estamos
en San Luis, nos fuimos a cualquier otro lado. Este es un programa un tanto disperso.
Sí, sí. Hoy, bueno, pero hoy es un día muy especial.
Sí, estamos en víspera de ganar el campeonato mundial. Bueno, estamos en la Carolina. Y en la Carolina, bajemos 7 cambios más o menos, porque es un pueblo muy tranquilo, se duerme la siesta. Muy tranquilo. Y yo les decía que había algunas actividades fuera de lo que es obviamente la visita a la mina. El pueblo es un pueblo de mineros, es un pueblo, como le llaman, es un pueblo mineral. Las casas son, lo que me decías vos, de la piedra gris sacada del cerro. Y como están en una pampa semiárida, la vegetación es ultra escasa. Están a 1600 metros de altura. Es una pampa de altura, tipo pampa de Achala en Córdoba, esta es la pampa de la Invernada. La historia del pueblo es como todo pueblo minero, esas historias difíciles.
Duras.
No dorada. Y se cumple esa paradoja en todo el mundo de lugar con mucha riqueza, y a la vez con mucha pobreza. O sea, la riqueza que se saca de ahí no queda en el lugar, obviamente, y fue a parar a otro lado. En alguna historia que todos más o menos conocemos, con las invasiones inglesas, la huida de lo que después fue el virrey de Sobremonte de Buenos Aires por Luján hacia Córdoba, que la historia cuenta que se llevó los arcones con las monedas de oro. Bueno, parte de las monedas de oro
era de acá,
tal cual. El mismo Sobremonte que había sido gobernador intendente de Córdoba y Tucumán y luego virrey. Es el mismo señor. Digo, el oro lo llevó primero a Buenos Aires, después se quiso
después
bajar.
Se lo llevó, ¿a dónde?
Y nadie sabe dónde terminó ese oro. Son esas historias que a veces.
Para la corona.
No.
Robo
no,
para la
lo agarraron, no, porque lo agarraron acá en Córdoba. Pero digo, son esas historias.
¿A dónde fue a parar?
Nadie sabe.
En la casa.
Se perdió en la historia. Se perdió en la historia.
Está enterrado.
Y igual que el oro de los Incas. Que muchos aseguran que están en hay una laguna que se llama la Laguna del Tesoro, la Laguna Leandro, la Laguna Brealita. Hay un montón de leyendas que dicen que en el fondo de esas lagunas terminó parte de los tesoros del Inca. Pero bueno, estamos en La Carolina. Yo les decía que a muy poca distancia de lo que es la mina La Carolina está la gruta de Intihuasi. 2 kilómetros. Se va caminando, 10 minutos.
Sí.
¿No? Este es un sitio arqueológico cubierto de huellas de la cultura Ayampitín, así se llama, y que es parte de la cultura Comechingón. A ver.
Sí.
Pero se le llama Ayampitín. Se trata de una caverna que estuvo habitada alrededor de 8.000 años atrás y que el nombre responde a la voz aborigen, según dicen ahí, Casa del Sol, voz quechua, Intihuasi. Casa del Sol. O sea que no es ni Ayampitín, ni Comechingón,
nada.
Ni nada que se le parezca. Esto es quechua puro. Está ubicada en la cima del cerro a unos 1.700 de altura y se calcula que los habitantes fueron los primeros grupos nómades que ocuparon la región. 7-8.000 años atrás es la corriente inmigratoria desde Asia que cruza por Beringia, cuando América y Asia estaban unidas allá en el norte por el estrecho, hoy estrecho de Bering, que con la última glaciación estuvo unida. Y los grupos que cruzaron poblaban primero América del Norte y se vinieron hacia el sur.
Teoría esta de que América del Sur era parte de África.
No, eso es muy anterior, pero no existía el hombre.
Claro,
no existía. Estamos hablando de alrededor de 200 millones
claro,
de años.
Claro, eso
atrás,
es la separación de las tierras.
Las placas tectónicas.
Claro.
Era Gondwana, que estaba la Antártida, Australia, India, África y América, todo unido.
Gondwana.
Gondwana, la tierra de los gondos, quiere decir Gondwana.
Me voy un ratito. En Perú hay muchas teorías ahí cerca de Ica sobre que
los sudamericanos poblamos el Pacífico.
Exactamente.
Bueno, se han demostrado que son erróneas.
Erróneas.
Sí. Otro día lo charlamos más ampliamente, si quieren,
no,
en el parlamento.
Eso.
¿Por qué? Porque, ¿cómo se demuestra esto? Obviamente no hay dato histórico, no hay un registro histórico. Pero el ADN de cada uno de nosotros, el ADN mitocondrial, sobre todo, que se hereda por las mujeres únicamente, se puede ver la traza en el tiempo de ese
genética.
ADN.
Traza genética.
Exactamente, ¿sí? En el ADN mitocondrial se puede ver la traza en el tiempo de quién desciende de quién.
Y de los negros.
Y todos venimos de la madre, la gran madre Eva, en África hace unos 150.000 años atrás. No quiere decir que era la única mujer. Quiere decir que ese linaje fue el único que sobrevivió.
Y que de hecho, esta evolución de la que habla él.
Toda Europa desciende de 7 mujeres.
Exacto. Hay documentales impresionantes respecto de esto.
Y hay
y que ha ido cambiando el color de la piel debido a que iban
a la posición del sol.
Exactamente.
Claro.
Al lugar geográfico que ocupaban. Para el frío se redujo
porque
el cuerpo para ahorrar calor.
Para comer se tenía que trasladar, para encontrar alimento.
Está todo explicado esto.
Está todo muy bien
explicado. Hoy científicamente está todo explicado. Pero, como toda cuestión científica, explica un montón de cosas y siempre aparece un granito más. Y el granito apareció en Chile, en Monteverde, en la zona de Pucón, un poquito más al sur. Han encontrado restos fósiles de más de 30.000 años de antigüedad, que ahora nadie puede explicar qué hacen ahí. ¿Cómo llegaron antes de que se poblara Norteamérica? Que hace menos de 20.000 años. Entonces, ¿cómo 32.000 acá y...? Bueno, todavía eso no tiene explicación. Pero obviamente el territorio sudamericano fue el último en poblar. Eso no hay duda.
Lo que sí está claro es que en la Carolina empezó a haber gente
alrededor de 8.000 años atrás.
Hace 8.000 años.
Más o menos. De hecho, ya las cuevas que hablabas recién tienen.
En Intihuasi. En la zona, en las cuevas de Intihuasi son las que tienen este registro porque ahí habitaban aborígenes. No tomé todavía el mate. Me quieren robar el mate.
Claro, entonces tomá. Sí, entonces, mientras nosotros te preguntamos cosas, vos agarrá el mate y chupá.
Bueno, hoy toda esta zona. Chupá la bombilla. Me di un poquito de impresiones. Se me cae una lágrima.
¿Por qué?
No sé, me emocionó. Es un camino de montaña que une la Carolina con la cueva de Intihuasi, que dije 2 kilómetros. Pero en la zona, ya que si uno va a turistear por la zona, hay una localidad que se llama San Francisco del Monte de Oro. Es un trayecto de unos 40 kilómetros. Y yo les digo.
Es bárbaro ese lugar.
Bueno, en ese pueblito, que es otro pueblito, San Francisco del Monte de Oro, por allá por 1850 y pico, daba clases en una escuelita, pueblito, muy pueblito en aquella época, más pueblito que ahora. Daba clases en esa localidad un gran educador argentino, el más grande.
Sarmiento.
Ni más ni menos.
El que nunca faltó a la escuela.
El que nunca. Era maestro de la escuela de San Francisco.
Para muchos la mejor pluma de la historia argentina.
Y yo no sé si la mejor pluma. A ver, yo no sé si la mejor, pero que ha sido de las grandes.
Entre las 5 o 6.
Ha sido de las grandes y estamos hablando de siglo XIX, aparte, digamos. Era de las grandes plumas, un tipo que tenía una
visión. Para Rosas, por ejemplo, era la mejor pluma de la historia.
Pero aparte, era un tipo que tenía una visión muy amplia de del país. Digo, fue el primer. Miren, yo les doy un dato. En Harvard, en la Universidad Americana, es una de las mejores del mundo. En el bulevar de entrada del edificio principal de Harvard, que es de 1800 y no sé tanto, la única estatua que hay en esa entrada es la de Sarmiento. Digo, tiene un reconocimiento muy especial, sobre todo, suele pasar que en Argentina a veces somos muy detractores de quienes tienen éxito y este tipo de cosas y no los reconocemos en el momento que hay que reconocerlo. Y en el exterior sí se los reconoce. Bueno, Sarmiento tiene más reconocimiento como educador fuera del país que dentro del país. Es más, hoy se lo discute, que si era esto, si era aquello, sanitario, federal, que los negros, que los blancos, que los rubios, que los negros.
Sí.
Y afuera no discuten esta cuestión. El tipo fue un gran educador. Sí, fue el que le dio el salto de calidad a este país, educativamente.
Digo, sinceramente, como educador, lo reivindico totalmente. Después sus ideas no comparto absolutamente.
Pero
no,
más allá de eso,
estoy en la misma corriente tuya.
Pero el salto de calidad educativo de la colonia a país se lo dio Sarmiento.
Sí, eso sí.
Fuera de discusión.
Ni hablar.
De Sarmiento para atrás era un país y de Sarmiento para adelante fue otro.
Y bueno, entonces, y decía que Sarmiento de vista, dio clases acá en
San Francisco del Monte de Oro, que completa un pequeño circuito turístico entre la Carolina, bueno, la Gruta de Intihuasi, San Francisco del Monte de Oro, y volvemos para Potrero de los Funes, Ciudad de San Luis.
No, para hacer un fin de semanita.
Es para un 3 días, digamos, y aprovechar y conocer parte de la historia de la época de la colonia, que el Sobremonte, que es la mina La Carolina, que es la Gruta de Intihuasi con sus aborígenes, San Francisco del Monte de Oro y su escuelita con Sarmiento a la cabeza, y a lo mejor volver a Potrero de los Funes, que hoy por hoy es el lugar turístico de San Luis. Otro día,
digamos que San Luis redondea un paquete turístico en general para ir a pasar
más de una semana.
10-12 días, sí.
Otro día vamos a hablar de Parque Nacional. Y nos vamos a ir para el oeste.
Vos fijate que este recorrido del camino de la Carolina a San Francisco es un trayecto
40 kilómetros,
de 40 nada. Kilómetros que hace 4 o 5 años se asfaltó.
Bueno, San Luis ha asfaltado
muchísimas rutas
y están impecables.
En esa zona se caracteriza por las piedras, ¿me entendés? Caminos de piedritas.
De ripio de montaña.
Me salía el ripio de montaña.
Y ha pavimentado mucho San Luis, y están en excelente estado.
Yo justamente viajé para esta época y yo vi cómo todo el mundo laburaba en eso. Y la gente, les aclaro, estaba muy contenta con su gobierno. Sí, sí, ¿está?
Es como una especie de prócer.
Es como
moderno.
Un virreinato.
A ver, yo hay cosas que no me las explico porque no ha sido de las provincias ricas tradicionalmente. San Luis, al contrario, fue siempre de las provincias pobres. Pero tienen una infraestructura provincial, rutas y toda esta cuestión. Impresionante. No hay ninguna provincia que tenga esto. Como San Luis, ninguna. En todo el país. Tienen las mejores rutas del país, pero por lejos. Y encima se mandaron a hacer, la, ya hace unos cuantos años, 10 años más o menos, la autopista a Mendoza.
Es impresionante la iluminación.
Yo lo hice en bicicleta.
Perdón, y los edificios que tienen sobre la autopista que la de la gobernación.
No súper sé, moderno.
Sí, sí, ultra moderno, una arquitectura ultra moderna.
Tipo Brasil y así, cosas raras.
Es uno de los arquitectura moderna. Turísticos que yo siempre recomiendo.
Y encima, hace un par de años atrás, se mandaron a la... hacer una réplica del Cabildo original de Buenos Aires como atractivo turístico ahí en la autopista.
Bueno, yo leí que bueno, en algún momento quieren hacer la Torre Eiffel y hacer todo,
hacen un parque
como
temático.
En Las Vegas que hay
un parque temático.
Bueno, de hecho se quieren parque. Independizar como país también, así.
Y sí, no estaría mal. Bueno, no sé. Eso.
No.
Bueno,
sí, no.
No, listo. Chicos, 4 y no sé cuánto, vamos a un corte. Nos fuimos al corte.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos... con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Tu disco. Disco. Tu disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.